Energía a granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
Y bienvenidos a otro programa más de la cuarta temporada de Energía a granel. Un programa de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae, tu red de podcast de ciencia, medio ambiente y energía. Yo soy Marcial González y me acompaña hoy sin vídeo, menos mal, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás?
Ya ves, por fin. O sea, nos ha durado el vídeo básicamente dos programas. Pues mira, a partir de ahí hemos tenido que cortar y hemos dicho, mira, es que la verdad hemos recibido ingente cantidad de insultos, peticiones diciendo, eso, tápate las ojeras, ¿por qué no te cortas el pelo, la barba, desaliñado, zarrapastroso? Entonces, bueno, pues hemos cedido ante la presión unánime de la sociedad.
Bueno, recuerden que esta temporada la mayoría de los programas vamos a hacerlos en vídeo, los estamos colgando en el canal de Sígueme la Corriente, este espacio que queremos crear, ¿no? De divulgación, de energía, etcétera. Y ya les aviso que los programas de energía nómada, los programas favoritos para algunos, esos programas más golfos, los programas viajeros, los programas en los que nos atrevemos a todo, hemos decidido que se queden solo para los puristas, solo en audio, porque en vídeo ya podía resultar demasiado obsceno. A lo mejor algún día subimos alguno al vídeo, esto todo en todo momento puede ser cambiante, pero en principio este, que va a ser el primer Energía Nómada de la temporada, se va a quedar solo en audio, ¿a que sí? Más solo para los seguidores más fieles.
Exactamente. Este es un tipo de producto que queremos que cierres los ojos y te imagines que estás en la playa de Vietnam, de Nueva Zelanda, y que no hace falta que te pongas el vídeo de YouTube para vernos a nosotros. Es un poco, pues eso, alegórico, ¿no?
No sé si el país de hoy me apetecería cerrar los ojos e imaginarme que estoy en él.
No, yo es que no. No, bueno, me, no hay me gente que mucho. Sí, ¿eh? Exactamente, sí. Hay gente que sí.
Para un ratito está bien, a lo mejor. Para un ratito y con dinero está bien, pero...
Yo creo que hay dos estados que se salvan, o tres como mucho,
sí,
pero el resto...
Sólido, líquido y gaseoso son los tres estados que se salvan.
Eso es.
Bueno, y recordarles también a todos los telespectadores que esta temporada tenemos nuevo patrocinador, tenemos a Fractal. Y bueno, hemos ya hablado de un poquito de qué es Fractal. Recordemos, Fractal. Fractal. Y bueno, hemos un poquito hablado de qué es Fractal, pero oye, una cosa que me ronda la cabeza, Ismael, es si en el sector de la energía maximizar la eficiencia y reducir los costes es una prioridad constante, ¿cómo nos puede ayudar Fractal a todo esto?
Claro, pues imagínate, al final cuando gestionas grandes infraestructuras y equipo en diferentes ubicaciones, pues lo que necesitas es que la respuesta está en la tecnología. Y ahí es donde entra Fractal, porque básicamente es un software de mantenimiento que te da control total de tus activos desde una única plataforma.
Pero
¿cómo te quedas?
Control total, o sea, con una plataforma lo controlas todo.
Eso es, todo, absolutamente todo, desde la planificación de órdenes de trabajo hasta la gestión de inventarios o la monitorización en tiempo real. Lo que viene siendo al caso que te permite desde Fractal supervisar cada detalle de tus instalaciones.
Al final es una herramienta muy completa, pero cuéntame más, ¿qué pasa con los fallos? ¿Te ayuda a prevenir fallos? ¿Te ayuda a hacer lo que se llama mantenimiento predictivo?
Es que eso de mantenimiento predictivo queda muy, muy pro, ¿eh? Pero pues sí, puedes anticiparte a todos los posibles fallos y asegurarte de que todo funcione al máximo rendimiento y con la mejor eficiencia.
¿Y trabajan con todo tipo de instalaciones?
Claro, sobre todo, principalmente energéticas, ¿no? O sea, ya tienen parques eólicos, plantas solares o la distribución de energía. Tienes Fractal que te puede ayudar a gestionar estos activos de la manera, como ya hemos comentado, más eficiente y sostenible. Ya te digo, te puedes meter en fractal.com, donde puedes descubrir todo lo que puedes lograr con esta gestión digital eficiente de tu mantenimiento.
Bueno, pues ya saben nuestros telespectadores que nos están telespectando que si quieren saber más sobre Fractal y todo lo que ofrece, pueden entrar en fractal.com y conocer más sobre nuestro patrocinador de esta temporada. Y ahora sí, Ismael, vamos un poquito a entrar más en materia del viaje al que vamos hoy. Es un país que me sorprende que no hayamos tratado todavía, pero es que estábamos esperando a tratarlo en una fecha extremadamente señalada. Y es que, acompañando a este capítulo de podcast que hacemos hoy analizando el país, en Sígueme la Corriente va a salir un vídeo, o de hecho debería de haber salido ya si estás escuchando esto, un vídeo especial sobre el país del que vamos a hablar y las elecciones que se acercan. ¿Qué nos puedes contar, Ismael?
Pues básicamente, al final, este país es, como todos lo sabéis, uno de los hegemones mundiales. No hemos hablado de China, hemos hablado de Rusia, creo, ¿no? Sí, creo que recordar. Sí, pero ahora nos falta la otra parte del telón de acero, ¿no? De Estados Unidos, el país que declaró la guerra a España en 1898 tras la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana, que no sabemos si en realidad fueron ellos, pero bueno, lo dejamos. Siempre hay que crear un poco de controversia, ¿no?, con estas cosas, Marcial. Mira que han pasado 120 años, pero ya hemos creado controversia con Israel, hemos creado... tenemos un tiro.
Un país que huele a azufre. Estuvo el diablo aquí.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, en realidad vamos a empezar por lo más básico, porque ¿qué es realmente Estados Unidos, ¿no? Esa confederación de estados que cada uno es de su padre y de su madre, que en realidad, pues bueno, todos sabemos por la cultura occidental y por las películas y por los libros que tiene una relevancia bestial, pero es que en realidad no sabemos nada de Estados Unidos. Y eso es lo que te queremos contar hoy.
Efectivamente, pues si te parece, ponemos rumbo a Estados Unidos y empezamos a desentrañar todo esto que está no solo de actualidad, sino que también seguramente va a definir el comportamiento de la economía mundial hasta cierto punto en los próximos años. ¿Vamos allá?
Ten cuidado porque en el control de frontera son muy exigentes.
Uf, es verdad, qué pereza, madre mía. Bueno, cuando hayamos pasado toda la visa y todo, nos volvemos a conectar. Ahora venimos.
Hasta ahora.
Dios bendiga América, Ismael, el país número uno, América, qué grande es. Me sorprende mucho, siempre me ha sorprendido que, o sea, ellos dicen, soy americano, bienvenido a América. O sea, se refieren al país como a todo el continente. O sea, yo creo que a muchos estadounidenses les chocaría mucho en la cabeza si les explican, no, mira, tú te llamas americano, pero es que América es todo el continente, no solo es tu país. ¿Qué pasa? Que claro, o sea, los estadounidenses, que para ellos México pues prácticamente es España, y es, o sea, todo país que habla así un poco hispano, aunque
caben
más cosas ahí, claro, me refiero... Coges todos esos países, hasta portugués, yo creo, todos lo meten y dicen, ah, bueno, esto es México y es otro continente que está al sur, y nosotros somos América, los mejores del mundo. Así que...
Yo creo que lo dicen por el control y el yugo que han tenido con todas las dictaduras de Latinoamérica. O sea, es como el patio trasero nuestro, ¿sabes?
Como al final meten mano en todos lados, dicen, bueno, pues esto es un poquito también lo que queramos nosotros que sea.
Lo gringo. Luego le dice gringo y se ofenden. Pero en realidad estamos hablando de un país de 337 millones de gringos, de habitantes en este caso, que viene siendo... Perdón a todos los estadounidenses, pero tenía que decirlo, es la verdad. Es el tercero más habitado, solo por detrás de las gigantes India y China, que bueno, 337 comparado con 1.200 millones, creo que es bastante diferencia. Y es que estamos hablando de un auténtico gigante, pero no solo en población, y es que en cuanto a superficie tiene más de 9,8 millones de kilómetros cuadrados, que es el cuarto país más extenso del mundo. Y a mí siempre me ha causado mucha impresión porque tenemos un símbolo, una idea de América como América, Norteamérica, Estados Unidos, como el país dominante, y al final son solo 337 millones de habitantes.
Hombre, si lo comparamos, el tercero más poblado del mundo.
Ya, bueno, pero que Indonesia está al lado.
Y Indonesia está el cuarto país más extenso.
Indonesia tiene 300 millones de habitantes y no le llega ni a las suelas, los zapatos, básicamente. Claro, pero
también, por supuesto. Pero es que también es muy grande. De hecho, a mí me sorprende mucho que al final tiene una población similar, bueno, similar, con cierta, más o menos, similar a Europa. Y a mí siempre me gusta imaginarme a Estados Unidos como si fuera, o sea, como si cada estado fuera un país europeo, porque al final Texas, por ejemplo, es más grande que España. Entonces, tienes unas distancias enormes. O sea, todo en Estados Unidos es muy, 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 muy grande en cuanto a distancias. No
como el Lego, ¿no? También.
Claro, eso es verdad que eso también. Los menús de McDonald's también son extra grandes. Y es que les gusta. Bueno, o sea, les gustan los coches grandes, las hamburguesas grandes. Pero bueno, es a lo que están acostumbrados.
Las guerras grandes.
Claro, también.
Ya, estoy desatado. Es que tengo un hate a Estados Unidos que no puedo con ello. Pero
sí, la verdad es que eso lo compartimos. No sé si decirle el odio está feo decir, ¿no? Pero
no, el odio no.
El asquillo. Vamos a decirle asquillo raro a Estados Unidos.
Pues, yo siempre tengo cierta compasión con ese estadounidense que es normal, ¿sabes? Y que vive dentro de Estados Unidos. Porque yo entiendo que habrá gente medianamente con sentido común ahí dentro, ¿no?
Ese estadounidense con sentido común que dice, buah, ¿a quién voto? ¿A Kamala o a Donald Trump? Que son los dos igual de malos a votar todo el rato con la nariz tapada. Pero en fin, ¿qué más cosas nos puedes contar de Estados Unidos, Ismael?
Bueno, hablando de la densidad de población, por hacernos una idea, ¿no? Es 34 habitantes por kilómetro cuadrado, que básicamente no es nada, y estamos hablando pues en una superficie gigante comparada con la población que hay. No estoy hablando de la población nativa, porque a los indios los borraron del mapa, pero sí, los colonos, cómo se han expandido, es bastante interesante. Y aquí voy a hacer, bueno, más adelante voy a hacer una recomendación, pero, bueno, como todos sabemos, es el principal motor económico a nivel mundial. El todopoderoso dólar mueve todos los mercados y todos los productos de bienes básicos que se mueven en los mercados financieros. Básicamente, si tú quieres comprar, vender algo a nivel internacional, tienes que cambiar tu moneda por el dólar. Y estamos hablando de que la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, es la que dirige todo el control, el volumen de dólares que se imprimen, ¿no?, y que se inyectan en los mercados, y con eso ya prácticamente tienes todo el control asegurado y domina los mercados globales. Estamos hablando que obviamente es la principal economía a nivel de Producto Interior Bruto del mundo, que es 28.000 millones de dólares, así que estamos hablando totalmente de un coloso a nivel estadounidense, americano y global. En este caso, uno de los principales temas es por qué Estados Unidos, siempre históricamente, que además lo podéis ver en el vídeo de YouTube, tiene tanta relevancia a nivel internacional. Y estamos hablando de que las importaciones y exportaciones de energía son bestiales. Básicamente, Estados Unidos teje una telaraña totalmente alrededor de los diferentes estados, las guerras que crea o que promueve con las tensiones del petróleo. Y es que estamos hablando principalmente del primer productor de petróleo del mundo. Básicamente genera al día 20,3 millones de barriles de crudo. 20,3 millones al día, Marci. ¿Qué te parece?
Joder.
No se te hace ni la idea, ¿no?, de cómo tiene que estar eso funcionando.
A mí, yo siempre he dicho que a mí me cuesta mucho pensar en cifras grandes. Es claro, pensar en 20 millones de barriles de petróleo al día. Pues es que, claro, obviamente son cifras ultra gigantes. Eso, el 21% del total mundial. O sea, que esto al final me parece una locura. Ya lo decíamos con Rusia, ¿no? Que son números que difícilmente se pueden pensar y que son números que solo encontramos en gigantes de los combustibles fósiles como Rusia o Estados Unidos.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, seguro que te suenan nombres como Chevron, ConocoPhillips, Exxon, grandes de los contribuyentes al cambio climático.
Exxon no será la petrolera que tenía estudios sobre la acción del CO2 en la atmósfera y el cambio climático antes de que todo eso fuera público.
Ayer porque por hicieron, los 60.
El señor que estaba gobernando en Exxon dijo, a ver, voy a hacer aquí un estudio, a ver qué es esto del CO2. Y le salió ya la relación entre el CO2 en la atmósfera y la subida de temperatura y los inicios del cambio climático, y dijo, voy a dejar todo esto en un cajón, porque por ahora me interesa mucho seguir vendiendo petróleo.
Efectivamente, efectivamente. Además, todas proceden de Standard Oil, que luego fue separada por el Estado. Y ahí hago ahí mi recomendación, que es una película muy buena que se llama Pozos de Ambición, para ver cómo supuso todo ese boom del oro negro en California, en Texas, a principios del siglo pasado. Es espectacular cómo se pegaban básicamente por perforar la tierra. Y es que estamos hablando de que es el cuarto país a nivel de tasa de exportación de petróleo a nivel mundial, superado por Arabia Saudí, Canadá y Rusia. Obviamente, es el cuarto porque no quieres ser el primero, porque tienes que amamantar a toda la industria, a todo el transporte, y tienes una demanda bestial de petróleo a nivel interno. Pero también el gas, el metano, el CH4, es otro líder indiscutible a nivel mundial, es el cuarto a nivel de producción global de este gas, y básicamente, después de la guerra de Ucrania, digamos, ¿cómo exporta esto, no? Si no tiene conexiones como puede tener Rusia a nivel de gasoductos, pues es el líder incontestable, el mayor exportador a nivel de gas natural licuado, que es al final meter.
Claro, recordemos, ya has dicho, ¿no? Pues es el cuarto exportador de petróleo, pero el primer exportador de gas natural. Y aquí vamos a hacer un poquito lección de historia, que ya llevamos unos años con este podcast, y recordemos la primera temporada cuando hablábamos del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, eso que pasaba con el Nord Stream, con el gasoducto, ¿no? Pues todo ese conflicto, el estallido del gasoducto, lo que hacía era complicar mucho los intercambios de gas natural entre Rusia y Europa, no solo por las sanciones de la guerra, sino también por la rotura de ese gasoducto. Y ahí Estados Unidos se frotó las manos, se frotaba las manitas y decía: a esta gente les voy a vender una cantidad de gas espectacular. Y sobre todo en los últimos años, Estados Unidos se ha convertido en el exportador número uno de gas natural del mundo, siendo uno de sus clientes favoritos, sin ninguna duda, Europa. Porque, claro, ahora que Europa no tiene gas ruso, se lo está colando todo Estados Unidos.
Esa es muy buena. ¿Qué hizo Alemania o los países más ricos, Holanda, Bélgica, después de la voladura de Nord Stream 2? Contratar a regasificadoras flotantes, llevarlas a los puertos, y a partir de ahí todo el gas que venía inyectado desde Estados Unidos, regasificarlo allí en esas plataformas flotantes y meterlo de nuevo al sistema. Entonces, estamos hablando.
Nunca sabremos de quién fue la culpa de la explosión del Nord Stream 2, pero es verdad que parece ser que a Estados Unidos le vino muy bien, ¿no crees?
Además, tienes que tener en cuenta que ese gas procede de extracción de fracking, que para quien quiera saber más, también puedes entrar al vídeo de YouTube, donde hablamos un poco más en profundidad de esta nueva técnica que revolucionó y atrasó el peak oil de Estados Unidos, y básicamente que se está cargando el medio ambiente a su alrededor. Pero ya tenemos un poco la situación demográfica, de exportación-importación, por qué tiene tanto dominio en los mercados mundiales, no solo de la energía, sino económicos, Estados Unidos. Y ahora vamos a entrar a lo que es nuestra especialidad, ¿no? Y por lo que la gente no nos quiere. Oye, mira, analízame energéticamente cómo funciona Estados Unidos.
Si somos energía granel, pues ya te hemos dado un montón de granel, ahora vamos a hablar de energía. Y en cuanto a la energía, si nuestros telespectadores que nos están telespectando, o ya los programas que son sin vídeo, puedo decir, los oyentes que nos están escuchando, recuerdan de otros programas de energía nómada, siempre solemos dar un dato de Estados Unidos que compara el consumo energético de otros países y lo pone en un contexto global. Y es la cantidad de energía que consumen en Estados Unidos, y sobre todo la cantidad de energía que se consume en Estados Unidos por persona. Y es que el consumo de energía per cápita en Estados Unidos supera los 77.000 kilovatios hora anuales. Esto, ustedes dirán, ¿es mucho? ¿Es poco? Pues es el doble que, por ejemplo, en España. En España estaríamos sobre los 33.000 kilovatios hora de consumo de energía por persona al año, y recordemos, Estados Unidos, 77.000. O sea, un estadounidense medio consume el doble de energía que un español medio. China está un poco por ahí, más o menos. También está sobre los 33.000, es decir, cada chino consume más o menos la misma energía que un español. Y si nos vamos a países que se tildan siempre, ¿no?, de más contaminantes, como por ejemplo la India, ya lo hablamos en su momento, pues cada indio, cada persona de la India, consume 7.500 kilovatios hora de energía al año. Esto es prácticamente un 10% de lo que consume un estadounidense medio. Siempre nos ha llamado mucho la atención esa cultura, esa forma de consumir energía tan viva, tan loca que tienen los habitantes de Estados Unidos. Son consumidores natos de energía. Ahora bien, pues, dime.
No, son totalmente descontrolados. Tú piensas que al final es un país productor y, como siempre hemos visto muchas veces, un país productor siempre tiende no solo a ser más dependiente de los combustibles fósiles, sino también tener a un mayor consumo, porque su cultura histórica ha sido: no hay ningún problema con la energía, despachamos sin problemas.
Tal cual. ¿Y de dónde viene su energía? Pues bueno, ya Isma lo estaba introduciendo, ¿no? Obviamente, si hablamos primero de energía primaria, pues vamos a fijarnos sobre todo en los combustibles fósiles. Y es que prácticamente un 40% de la energía que se consume en Estados Unidos viene del petróleo. Esto es un patrón que es verdad que sí hemos visto en todos los países más o menos desarrollados, ¿no? Al final, el transporte se mueve gracias al petróleo, y es por eso que en energía primaria el petróleo suele ser la fuerza o el combustible número uno utilizado. Seguido, como también hemos visto en muchos países, pero también con una gran presencia de Estados Unidos, seguido del gas en torno al 35%. Es decir, ya tenemos un 75% de las necesidades energéticas de Estados Unidos cubierto con petróleo y gas. ¿Y de qué es el otro 25? Pues bueno, en la medalla de bronce en el consumo energético primario de Estados Unidos se lo lleva otro combustible fósil, el carbón, que da en torno a un 10%, produce en torno al 10% de la energía que se consume en el país. Por lo tanto, nos queda solo un pequeño 15% donde podemos meter otras energías, y tú dirás, bueno, pues estarán ya las renovables. No, porque tenemos otro casi 10% que es nuclear. Por lo tanto, ya tenemos 40% casi petróleo, 35% gas, 10% carbón, casi 10% nuclear. Pues nos queda un poquito más de un 5%, entre un 5 y un 10% del resto de renovables. Pues 5% de eólica y en torno a 2-3% de solar e hidroeléctrica. Así que en cuanto a renovables, sobre energía primaria es un verdadero desastre. Vamos a ver si sobre el consumo eléctrico tenemos alguna sorpresa, ¿no? Ya sabemos que, bueno, el consumo de energía primaria, pues todavía en los países desarrollados está muy representado por los combustibles fósiles. Vamos a ver si por lo menos la electricidad la obtienen de forma limpia. Pues obviamente tampoco. Y es que el gas aquí va a ser el gran protagonista. Tienen muchísimas centrales de ciclo combinado que funcionan a través de gas, y prácticamente, pues es verdad que son muy cómodas, porque tú abres o cierras la llave del gas cuando quieres, lo cobras caro y viva la libertad de Estados Unidos. Entonces, Dios bendiga América. Entonces, en cuanto a la producción de energía eléctrica, un poco más del 40% se produce gracias al gas. En segundo lugar, ojo, tenemos a la nuclear, que produce casi un 20% de la electricidad que se consume en el país. Un poquito por debajo, llegando al 15%, tenemos al carbón, y luego encontramos ya mucho más abajo a la eólica, al viento, con un 10% de participación, y solar y hidroeléctrica tienen un 5% cada uno. Así que estamos hablando más o menos de un 20-25% de penetración renovable, siendo, pues eso, líder el gas, en segundo lugar la nuclear y luego el carbón. Con todo esto, pues bueno, no llegan al 45, se quedan ahí casi en un 40-45% descarbonizado de su generación eléctrica, pero para un país que se da golpes en el pecho de que son los primeros del mundo y que son los más guays, pues oye, podríamos tener las cosas un poquito mejor. Eso sin contar que la tasa de electrificación en Estados Unidos es prácticamente inexistente, 100%. Porque allí, claro, el coche no puede ser eléctrico, el coche tiene que ser una camioneta gigante Ford, la que más consuma, mi sistema de calefacción tiene que ir a diésel y tiene que consumir ahí a tope para yo estar bien calentito mientras fuera en mi casa están a menos 5 grados o a menos 10 grados, o sea, todo tiene que ser súper, súper, súper consumidor. Entonces, claro, si bien la electricidad, bueno, no está bien, pero tampoco está tan mal, el gran problema es el gran primaria. Consumo de energía primaria. Claro, es que tienen una electrificación, una tasa de electrificación muy, 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 muy bajita.
Sí, sí, no, es interesante. Además, estaba pensando, digo, joder, de los países más desarrollados que hemos hecho en este podcast, básicamente es el más bajo en cuanto a penetración de renovables en el mix eléctrico, porque España, Francia, bueno, Francia depende de la nuclear, pero sí que tienen una cuota más elevada, un 20-25%, y justamente estaba mirando China y China ya ronda el 30-35%, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que es variable, pero sí que es verdad que me parece una barbaridad lo atrasados que van y el camino que tienen por recorrer, ¿no? Sobre todo el potencial que tienen. Tienen un potencial eólico bestial en cuanto a eólica marina, también en cuanto a eólica, solar fotovoltaica, esos campos llanos del centro de Estados Unidos. No sé, a mí, hombre, como siempre, el estadounidense vende mucho marketing, ¿no? Yo creo que están intentando producir tecnología para venderla afuera, pero dentro... No,
a ellos les sigue gustando mucho una camioneta que consuma bien de gasolina.
Brum, brum, mi caga ruido. Claro, vamos.
Cuanto más ruido haga y más consuma, mejor mi camioneta.
La NASCAR, vamos a hacer una NASCAR eléctrica, venga, por mis cojones.
Bueno, primera media hora del programa acabada. Hemos hablado de energía, de los combustibles fósiles, un poquito de su economía, de que odiamos a los yanquis. Y ahora vamos a enfocar un poquito el tema en este programa Energía Nómada Especial a el futuro de Estados Unidos, las políticas que van a venir marcadas, obviamente, por las elecciones que vamos a tener ahora a finales de noviembre de 2024. Entonces, claro, aquí a ver qué pasa, qué proponen uno. Recordemos que pues se enfrentan Donald Trump contra Kamala Harris. En unas elecciones muy, 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 muy apretadas. No somos expertos en geopolítica, sino lo que vamos a hacer es analizar qué propone cada uno para entender un poco la cultura y de dónde vienen. Aquí, Isma se ha estado documentando muchísimo. De hecho, lo pueden ver en el vídeo que hemos subido al canal de YouTube, que la verdad que ha hecho una labor de documentación y de todo perfecta. Así que yo te cedo la palabra, Ismael, y tú adelante.
No, bueno, lo primero de todo, en estas elecciones no solo está el futuro de Estados Unidos, está el futuro de Sudamérica, está el futuro de Europa, está el futuro de China, está el futuro de África, ¿no? Entonces, es muy relevante y para eso pues tenemos también a un corresponsal, que ahora, como nos nutrimos de colaboradores, esto es un canal abierto a todos los divulgadores, pues hemos enviado a Diego Fraz, aka Eco Diuku, a Estados Unidos. De momento, que sepamos... Está vivo y sin agujeros. Pues, y tiene cositas que contarnos.
Vamos a ver qué nos cuenta nuestro enviado especial, Diego Ferraz, Eco Diuku, un viejo amigo y conocido de este programa, que ahora mismo se encuentra en Estados Unidos y nos va a dar información de primera mano. Dentro, Diego.
Buenas, aquí Diego Eco Diuku, vuestro corresponsal de Estados Unidos favorito. Como supongo que sabréis, si no, ya os lo comunico. Estoy en Estados Unidos, estuve en Washington DC, la capital. Ahora estoy en Los Ángeles y antes también estuve en Kansas City, Missouri, una ciudad que está más en la zona del medio. Lo primero, vamos a dar unos datos generales de Estados Unidos y luego pues os doy mis impresiones de qué estoy viendo por aquí en temas de cambio climático y transición energética. Lo primero que hay que saber es que aunque Estados Unidos a día de hoy no sea el país que más emite cada año, sí que es el que históricamente más emisiones de CO2 ha emitido a la atmósfera. Es decir, si cogemos el total acumulado desde la Revolución Industrial, Estados Unidos es el país que más ha contribuido al calentamiento global. El año pasado, en 2023, Estados Unidos fue el país mayor producción de petróleo y gas del mundo, superando pues Arabia Saudí o cualquier otro país que exista. Además, fue el primer exportador de gas, pero no de petróleo, ya que mucho lo utilizan para consumo interno. Y aquí vamos con la primera cosa, el consumo interno de petróleo específicamente para los coches. Ya sabemos que a los estadounidenses le encantan los coches, pero además tienen un problema estructural. Hay que pensar que Estados Unidos es un país muy grande. Las ciudades son muy amplias, son muy grandes. No podemos pensar con esa perspectiva europea o española de una ciudad con un centro histórico chiquitita. Sí que se puede aplicar a las grandes ciudades, pues como Nueva York, etcétera. Pero en el resto de ciudades pues hay muchísimo espacio. Son ciudades con grandes avenidas en las que no hay problema de circulación de coches, en las que no hay problema, digamos, de curva para aparcar. Eso es lo que permite, lo que facilita que se puedan llevar coches más grandes. Aquí los coches tienen un tamaño enorme. No hablamos de un SUV como pueden ser los que vemos en España, sino que son pues, las típicas rancheras que vemos en las películas o simplemente un SUV, pero dopado. Obviamente estos coches más grandes hacen que tengan un consumo mayor y que por lo tanto pues, las emisiones también aumenten. De hecho, de media, la huella de carbono per cápita de Estados Unidos es mucho mayor que la de un europeo o la de un español.
Bueno, muchas gracias, Diego. Ahora escucharemos más tus opiniones, pero queríamos analizar esta primera parte del audio. Ya comentábamos, ¿no? Pues esa necesidad que tienen de tener coches grandes, calles grandes, de que el coche sea el centro. Yo creo que también aquí podemos hacer un análisis hasta cultural, ¿no? Del estadounidense medio, donde lo que quiere es eso, quiere salir de su casa, montarse en su coche grande, ir a aparcarlo a una plaza de parking que esté cerca y grande para poder meter su coche grande que consume muchísimo y prácticamente, o sea, de transporte público ni hablamos, de caminar menos todavía. Y bueno, es que es algo como lo que comentaba Diego, es casi cultural. Yo de estas cosas son las que más me cuesta ver cambiar, porque es que yo creo que ya están orgullosos, es decir, forma parte de su propia cultura y lo llevan hasta unos términos que dices, madre mía, completamente insostenible. No sé si te lo parece a ti.
Sí, no, además es que, bueno, salvo las ciudades de la costa oeste que tienen una herencia europea y que han recibido mucha más inmigración, pues, de italianos, europeos en general, siempre... por ejemplo, es muy interesante que el transporte público ni está ni existe, y si existe, pues lo utilizan las clases más bajas, ¿no? Porque no queda otra. Pero tú, a nivel cultural, tienes que tener tu coche, tu gran coche, como un significado de éxito en la vida. Y yo me muevo desde mi casita en los aledaños, que igual están a 30 kilómetros, hasta el downtown, en ese pedazo de vehículo. Y me olvido de autobuses y me olvido de historias. Y otra cosa muy interesante es que el gran auge industrial de Estados Unidos, esa conexión que hubo entre todas las partes, no solo vino por el coche, vino por el tren. Y el tren a día de hoy, a nivel de conexión de estados, está prácticamente, pues no voy a decir desguazado, pero muy, muy mal respecto a lo que podría tener y la conexión que podría haber entre los diferentes estados para ese transporte público, que se podría potenciar mucho mayor, ¿no? Porque al final también se tira por aviones, entiendo por la distancia, pero sí que se ha dejado abandonado lo que fue el gran motor industrial de Estados Unidos a principios de siglo. Y podríamos seguir hablando mucho más, pero la verdad que yo creo que Diego seguro que nos puede contar cositas.
Perfecto, pues vamos a ver qué nos sigue contando Diego y ahora seguimos analizando.
Y luego hay que entender otra cosa de la política federal de Estados Unidos. No podemos pensar en Estados Unidos como un país en el que los estados están a merced del Estado federal, sino que realmente existe una dualidad de competencias, lo que hace que en temas de transición energética haya estados que por su propia inclinación política e ideológica vayan más atrasados o adelantados en temas de transición energética. Así, por ejemplo, hay estados como el de Missouri, donde está principalmente Kansas City, en el cual la principal producción eléctrica es a base de carbón. Un 60% de la generación eléctrica a día de hoy sigue siendo en base a carbón. Mientras que, por ejemplo, el estado vecino de Kansas City, hablamos de que la producción por carbón es un 10% y un 46% es la producción eólica. Por lo tanto, vemos que en estados que están al lado y que tienen un potencial eólico y solar muy similar, hay una diferencia enorme en temas de instalación y despliegue de energías renovables. Y por último es el tema de hábitos de consumo y en concreto el estilo de vida de Estados Unidos. Tienen un uso, por ejemplo, un pequeño detalle, del aire acondicionado excesivo. Tienen el aire acondicionado conectado a todas horas en todos los sitios. En vez de muchas veces abrir la ventana para refrescar la habitación o para que muchas veces ahora en temperaturas más intermedias, más temperaturas más templadas como pueden ser las de ahora, no es necesario poner el aire acondicionado, simplemente con abrir la ventana, pues ya hay un intercambio de calor que se te deja la habitación bien fresquita. Bueno, pues esto muchas veces no ocurre y tienen un consumo excesivo del aire acondicionado. Muchas veces se suele señalar, por ejemplo, a China en temas de cambio climático y transición energética, porque sí que es cierto que a día de hoy es el país que más emite. Pero también hay que recordar que China son 1.400 millones de personas. Por lo tanto, la huella per cápita del país chino es mucho más pequeña que la estadounidense. En resumen, Estados Unidos, el país que más ha contribuido al calentamiento global y que debería estar liderando la transición energética y la lucha contra el cambio climático, no solo no lo está haciendo, sino que no es el país, ni de lejos, que más está aportando.
Bueno, pues muchas gracias, Diego, por todos los pensamientos que has querido compartir con nosotros. Muchas gracias por tu contribución. Y es lo que comentábamos, ¿no? Ya es algo casi que totalmente cultural, ese gasto de energía que tienen y esa forma de vivir, que, bueno, es dominante en todo el territorio, pero me quedo también con esa diferencia que dice Diego, pues quizás igual que hay diferencias entre países en Europa, como ya decíamos al principio, las hay entre estados en Estados Unidos. Me sorprende que sea todo el mismo país y sobre todo que haya datos tan dispares, pero sí que lo que siempre veo cuando escucho este tipo de reflexiones o veo datos sobre Estados Unidos es que no tiene visos de cambiar. Es decir, el estadounidense medio quiere seguir consumiendo energía a todo gas o a toda gasolina, nunca mejor dicho. Pero no hay un freno a esto, o sea, no hay una voluntad de cambio ni nada, sino es, venga, consumo, pues a consumir a tope.
Sí, no, además los cambios culturales, tú me dirás, mira, al final van por generaciones de 20, 30 años, y si tenemos que llegar a 2050, yo creo que muchos se tienen que aplicar, y es como bien dices, es un cambio de vida, que al final implica siempre un mayor sacrificio, ¿no? Nosotros culturalmente pues tenemos otro arraigo o otra tendencia a consumir energía, y ellos sin embargo pues lo van a tener más complicado, y está totalmente incompatible con dentro del 1,5 grados que tenemos que evitar. Dicho esto, tú pensarás, ostras, pues entonces seguramente la campaña electoral habrá unas promesas de descarbonización bestiales, ¿o no te preguntas eso?
Me lo pregunto, pero de hecho no es que me lo pregunte yo, te lo pregunto a ti, Ismael. Cuéntame, que yo sé que tú has analizado hasta más no poder.
¡Qué dinamismo! Eso es, qué dinamismo, como boom, pim, pa, yo te la paso la pelota, pa. Pero sí, básicamente, aparte de zarzarse en tonterías como cualquier político, comparten objetivos similares en cuanto a reducir los costes de energía y aumentar los empleos de los estadounidenses en este sector, ¿no? Digamos green technology, pero divergen completamente los planes para lograrlo. Básicamente, el espectro digamos ideológico de Trump está muy a la derecha, pero Kamala Harris no está tan a la izquierda, por decirlo de alguna manera fina.
O sea, es la derecha y la más derecha todavía, que es Donald Trump, me refiero. Comparado con España, no. Allí en Estados Unidos prácticamente lo ven como izquierda y derecha, ¿no? O mejor dicho, el candidato progresista o la candidata progresista muy entre comillas, que puede ser Kamala Harris, claro. Y el candidato con conservador más tal, que obviamente es Donald Trump, pero si lo pasáramos a España, quedarían los dos muy en el ala conservadora, o sea, me refiero muy, muy, muy hacia la derecha del espectro, eso tenemos que tenerlo claro.
Haciendo una comparación vulgar, sería un Feijóo Abascal, bueno, Albise, diría. A día de hoy.
Es que claro, es que...
Pero bueno, exactamente.
Bueno, sí, lo comparas con Albice, porque siendo Trump un loco, pues tienes que compararlo con otro loco similar.
Efectivamente.
O sea, al final la comparación te sale así.
Respetando que cada uno vote lo que le salga del higo.
Sí, efectivamente.
Más allá de eso, pero bueno. Harris está a favor de la expansión renovable, al final también quiere impulsar esa tecnología como principal batalla, ¿no?, contra el cambio climático. Ha promocionado además su voto decisivo en el Senado para aprobar el IRA, que es la ley de reducción de la inflación para todas estas tecnologías. Esto lo tenéis en detalle en el vídeo de YouTube, así que ahora mismo tienes que apuntarte el vídeo de YouTube para verlo más tarde, que al final, pues bueno, esto incluye cientos de miles de millones de créditos fiscales y de subvenciones para energía limpia. Pero tú me dirás, Trump, ¿qué ha hecho?
El señor Donald Trump. Pues claro, a Donald Trump le gusta su buen barril de petróleo, su buen gas.
Por la mañana.
Entonces, claro. Trump ya ha dicho que él va a tope con la producción de combustibles fósiles. De hecho, dice que las renovables le quitan negocio a los combustibles fósiles. O sea, que va, él va a tope. Él quiere seguir con nuevas prospecciones de petróleo, nuevos pozos, buscar más gas. Él quiere combustible barato, que se queme mucho. O sea, que encima sea de fracking sin dar ningún tipo de responsabilidad ambiental, o sea, todo barato. O sea, yo reviento el medio ambiente, la gente que viva en esas zonas, que o sea, me da igual que se contaminen las aguas subterráneas y todo. Yo vengo, saco el gas, saco el petróleo, sin tener ninguna consideración por el medio ambiente, y ya está. Y a seguir quemando petróleo, que es lo que les interesa. Eso es lo que quiere Donald Trump. De hecho, una de las cosas que critica Trump de sus rivales, ¿no? De antes, de Biden y ahora Kamala Harris, es ese fomento de la producción de energía renovable. ¿Por qué se queja que este Green New Deal, ¿no? Esta transición económica hacia una industrialización, hacia una economía basada en un poquito más de respeto por el medio ambiente, dicen que nada, o sea, Trump dice que es todo eso lo que causó es inflación, de hecho lo ha llamado estafa verde, incluso ha llegado a decir en una conferencia de prensa, esto sí textualmente, ha preguntado, ¿se dan cuenta que ya nunca mencionan nada sobre el medio ambiente? ¿Qué pasó con el medio ambiente? En plan, Trump se cree que el medio ambiente es algo que se inventó una persona, o sea, él no sabe ni lo que es, él dice, mira, a mí déjame seguir quemando gas,
eso es.
Que me va a dar igual todo. De hecho, él lo único que está preocupado es de quemar mucho combustible fósil y que sea barato. Si eso provoca cambio climático y que vengan más huracanes y que haya sequías y qué tal, pues bueno, pues ya luego el que no tenga su casa preparada para huracanes, pues que se fastidie.
Exactamente, ese refugio climático solo para ricos. Él se irá a Hawái a gozar, pero bueno... Al fin y al cabo, claro, a ver si te crees que con los impactos de los huracanes en Florida, los primeros que han huido han sido los que tenían jet privado y se han ido ahí a Arkansas, Missouri, y el resto se ha quedado en un atasco en la autovía intentando salir. Pero bueno, cada uno tiene sus prioridades. Al final también Harris ha presentado su apoyo a la energía renovable como parte de una cartera también más amplia, que te incluye los combustibles fósiles. Obviamente Harris no se va a pegar un tiro en el pie, sabe que tiene una industria muy potente de gas y de petróleo, entonces, por un lado, intenta mantener los contratos de producción de gas y petróleo y al mismo tiempo, proporciona incentivos para fomentar la energía eólica y solar, que como ya hemos visto, falta le hace.
Claro. Además, aquí es importante resaltar que lo que decíamos antes, ¿no? Que digamos, a veces me lío. Los demócratas es Donald Trump, que curiosamente es el menos democrático, y los republicanos...
No, son los republicanos, al revés.
Ah, no, los republicanos es Donald Trump y los demócratas es Kamala Harris. Vale, es que me lío muchas veces. Pero bueno, lo que decíamos, que los demócratas, si bien tienen un poquito más de respeto por el medio ambiente, también saben que mueve mucha economía el combustible fósil y están en plan, bueno, yo a lo mejor algún molino te planto, pero voy a seguir quemando petróleo. O sea, me refiero, no se piensen tampoco que lo que pone Kamala Harris es el 100% renovable, no, ni mucho menos.
Claro, de hecho, en 2023 un informe de la Administración de Información Energética de Estados Unidos demostró que fue el pico de producción de combustibles fósiles de histórico, ¿no? Durante 2023. Entonces,
bajo la administración Biden.
Claro, claro. O sea, tú piensas que al final la campaña electoral que mueve millones de euros hacia uno u otro candidato, los combustibles fósiles Exxon, Chevron también están ahí. Entonces, si Harris dice... Efectivamente, en 2030 o en 2035 voy a proveer a quitar los contratos de extracción de gas, pues ya te digo yo que Harris se la depuran rápido y meten a otro. Pero bueno, al fin y al cabo también está incentivando Harris pues bombas de calor, ¿no? Para electrificación de la climatización en el hogar, como comentaba Diego, ¿no? Tiran mucho aire acondicionado. Y también promueve y promete que con el IRA 3,4 millones de familias estadounidenses dice que ahorraron 8.400 millones de dólares en 2023, ¿no? Esto es al final un plan económico que tiene en su campaña. Y Trump, pues obviamente todo lo contrario.
Bueno, Trump al final lo único, digamos, sostenible que ha hecho es empezar a promover los coches eléctricos de su amigo Elon Musk. Por favor,
amiguito. O sea,
ese meme de Donald Trump presentando a Elon Musk y Elon Musk saltando detrás de él. Madre mía, es que quedó señoros esa foto. Quedó señoros encima de un escenario. Se fueron a juntar para que me den a mí los siete males. Que claro, obviamente lo único que ha hecho Trump es decir, ah, sí, cómprenle coches eléctricos al tipo este, pero también, hombre, también tengan su buena camionetita. De hecho, Trump ha arremetido contra todo lo que sea ayudas o incentivos hacia el transporte electrificado, bueno, hacia el coche eléctrico, porque el transporte electrificado, o sea, no se verá un tren eléctrico en Estados Unidos hasta dentro de mucho, y guaguas eléctricas y eso, olvídense. Guagua. Vamos a hablar de coche eléctrico por ahora, que ya eso para es. Ellos es bastante. Ha dicho que no, que todo eso son regalos, es comunismo, eso todo son políticas poco menos que bolivarianas. Entonces ha dicho que todo eso pues no le interesa.
Claro, claro. Entonces otro marco por ejemplo, de los demócratas dentro de esa narrativa, ¿no?, de promover las energías renovables, la transición energética, es restaurar empleos, ¿no? Al final, todos, digamos, la competencia de China, la externalización de las grandes fábricas que hubo entre los 70 y 80 allí a China, pues ha dejado muy herido al sector, a la clase, digamos, más baja que trabajaba en esas fábricas. Y lo que promueve Harris es que, bueno, dice ya que hemos creado más de 800.000 nuevos empleos en el sector manufacturero durante su mandato como vicepresidenta, que no es poca cosa. Y están habiendo también fábricas en todo el mundo y están, por ejemplo, bueno, Harris dice que el enfoque de Trump en los combustibles fósiles obstaculizaría el crecimiento del empleo dentro de ese nuevo paradigma energético y de fábricas de innovación que puede traer. Entonces, bueno, al fin y al cabo, pues estamos viendo que es un discurso muy escorado hacia fomento de la economía, fomento del empleo, crear fábricas por todos lados. ¿Y el medio ambiente dónde está? Pero bueno.
Ahí lo ves. Por su parte, el señor Donald Trump, él ha dicho que no, que todas las fuentes de energía renovable, eso quitan empleo, que no le gusta ese enfoque, que él quiere seguir viendo trabajadores que saquen petróleo, carbón, claro, y gastan todo.
Armagedón, eso es, claro, quiere ver Armagedón.
Tal cual, literalmente. De hecho, en un meeting en Ohio, dijo, cito textualmente, tenemos trabajadores excelentes del sector energético en Ohio y por todo el país, que quieren ganar un salario razonable y quieren impulsar la economía estadounidense. Y se pregunta, ¿por qué no tenemos un presidente que les permita hacer exactamente eso? Aquí lo que estaba diciendo el señor Trump es lo que después diría en ese mismo meeting, que es desatemos la energía estadounidense, y esto sigo citando textualmente, que dijo perforemos y pasemos página de esta locura. O sea, totalmente una declaración de intenciones a no quiero saber nada, abran nuevos pozos, digamos, hagan todo lo que hay que hacer para seguir extrayendo cuantos más combustibles fósiles mejor, y eso es lo que le interesa. Obviamente, Trump no sabe que hay muchos estudios que dicen que cada empleo que se quita del sector de los combustibles fósiles se devuelve entre 2 y 3 empleos en el sector de las energías renovables. Pero a él le da igual, él lo que quiere es mantener la hegemonía estadounidense de los combustibles fósiles, seguir, como he dicho, perforemos, pues eso es lo único que le interesa, seguir manteniendo la industria fósil, seguir quemando combustible a tope, o sea, es que le da exactamente igual. Y es más, otra de las cosas que ha hecho el señor Donald Trump es atacar la ley climática que aprobaron los demócratas, porque lo único que hace es, como ya dijimos antes, decir que todas las cosas de leyes climáticas y eso solo vienen a quitarle dinero al contribuyente, es todo comunismo, y de hecho, voy a citar otra vez al señor Donald Trump textualmente, que decía que para derrotar aún más la inflación, mi plan será proponer el fin del Green New Deal, al que llamo la Green New Scam, o sea, la estafa, el Green New estafa, probablemente la mayor estafa de la historia. O sea, que él dice que todas las políticas climáticas son una estafa, no sirven para nada, no lo consiguen. Así que bueno, ya hemos visto la declaración de intenciones del señor Donald Trump.
Sí. Y sí, yo creo que queda bastante claro. Además, bueno, Harris sí que es verdad que el IRA, pues al final utiliza todo el recurso financiero estadounidense. Pues bueno, ella presume de que durante el mandato de Biden y Harris, pues ha votado a favor para sacar ese IRA adelante. Entonces, básicamente, emitió con orgullo, dice muchas veces presuntuosamente, pues para sacar adelante esa medida y que seguirá invirtiendo en la economía en energía limpia. Entonces, estamos viendo básicamente un choque frontal entre ambas posturas. Sin embargo, hay que dejar claro, ¿no?, que Harris, digamos que por un lado quiere hacer paralelamente promover las energías renovables, pero por otro lado va a conservar todo lo que puede su industria de combustibles fósiles, obviamente. Entonces, bueno, eso es un poco el análisis que hemos hecho de las propuestas electorales que han ido saliendo en los diferentes medios y los diferentes mítines, y que cada uno, como sabemos que aquí hay alguna persona que nos escucha desde Estados Unidos, pues que vote en función de lo que piense. Si tú trabajas en una plataforma petrolífera en el Golfo de México, pues vota al señor Trump porque no te va a faltar trabajo.
O sea, aquí la diferencia que queremos establecer clara es que tenemos dos posturas, ¿no? Los dos candidatos que se presentan, donde el señor Donald Trump no quiere saber nada de sostenibilidad, todo es a puro petróleo, le da igual todo y vamos, digamos que el medio ambiente es como la última de sus prioridades. Y luego tenemos a la administración de Kamala Harris, que lo que propone es avanzar hacia una transición energética que tampoco afecte mucho a la economía. Es decir, tampoco tiene mucha prisa por descarbonizar, pero sí que quieren plantear un camino hacia la neutralidad climática. Ojo, no es que sea el mejor planteamiento del mundo. No son ecologistas, no son, ni mucho menos. Bueno, pero
no son China tampoco, que va todo tren.
Claro, efectivamente. No es China, que tiene. China lleva un ritmo de instalaciones renovables espectacular. Pero sí que es verdad que son una alternativa que sí que por lo menos reconoce que existe el cambio climático y que tiene un poco, digamos, un poco de vergüenza. Trump no, a Trump le da igual todo y va a lo que dé el coche, pues eso es lo que va a quemar. Trump quiere pisar el acelerador cuanto más mejor, y si puedes abrir 7 pozos de petróleo, mejor que abrir 3.
Y si puedes salirse de nuevo del Acuerdo de París, pues también.
Tal cual, no, literalmente. Entonces, bueno, simplemente que queden claras las posturas. Yo, personalmente, pues me queda claro que hay una persona que está Kamala Harris, que bueno, eso no es lo mejor, pero por lo menos sabe lo que es el cambio climático, y enfrente
qué mala,
está un señor
es Kamala,
que está,
¿no?,
como una cabra. Está un señor que tiene un pico para abrir pozos de petróleo y que está como una cabra, que se cree que el cambio climático eso lo inventó
Pero efectivamente también hay que tener en cuenta que todo lo que dice discursivamente Trump, al final las renovables, las tecnologías descarbonizadas promueven empleo, y no va a ser tan así seguramente. Es decir, ellos, mientras vean una rentabilidad, que las renovables tienen rentabilidad, que las baterías, que los coches eléctricos tienen rentabilidad, va a dejar hueco en ese caso, porque al final es un discurso ultraliberal, ¿no? Y al final, dentro de esa economía
no lo
liberal,
sé. Yo es que a Trump,
¿tú crees que va
suficientemente
a poner
loco para frenar toda la expansión renovable, por económicamente rentable que sea, y seguir viviendo del petróleo? O sea,
no lo sé.
Yo sí que creo que él tiene una reticencia muy grande contra las renovables, porque claro, al final es todo ya su imagen y lo que él.
Ya, pero.
O sea,
no sé,
que
las importaciones,
le da igual todo.
Las exportaciones, al fin y al cabo, se van a ir reduciendo. Te quiero decir, si tú vives mucho para mantener tu economía de las exportaciones a Europa, por ejemplo, si Europa se está descarbonizando y va a ir dependiendo menos a menos del gas, a ti te vas a perder y vas a tener digamos que esa economía, esa producción va a tener que ir bajando y esas fábricas o empresas van a tener que ir cerrando y reconvertirse. Entonces, no es tanto de lo que provoca en América, sino que también en Estados Unidos es muy dependiente de lo que sucede alrededor, porque al final Estados Unidos también está globalizado como tal, todo su sector productivo. No sé. Bueno, ahí lo dejamos, bueno, a debate.
Aquí hemos hecho este programa que es más largo de lo que suelen durar nuestras energías nómadas, porque bueno, Isma, la verdad, se ha currado una búsqueda de información impresionante. Recuerden que en nuestro canal, en Sígueme la Corriente, hay un vídeo con todo esto, con detalles visuales, para que también mucho más ordenado, para que puedan acceder a él y para que puedan tenerlo también en vídeo, para que puedan verlo. Contenidos elaborados en gran parte por Ismael Morales, que es un crack. Saben que nuestro canal de YouTube es Sígueme la Corriente, que estamos en Instagram y en Twitter en @siguecorriente, que pues a Ismael lo pueden encontrar en X, en la red de Elon Musk, el amigo de Trump, lo pueden encontrar como @ismoralopez, y este podcast lo pueden encontrar en X también en @energiagranel. Y nos queremos despedir, no sin olvidarnos de nuestro patrocinador, Fractal. Recuerden, si quieren saber más sobre nuestro patrocinador, entren en fractal.com, fractal, fractal.com, para saber más sobre sus soluciones de mantenimiento predictivo. Y nada, y con esto y un bizcocho, Isma, a ver qué va a pasar en las elecciones. Apuéstate algo. Venga.
¿Sabes? El otro día me estuve mirando las encuestas y había una ciudad que probablemente sea la que decida todo, bueno, porque al final va a estar ajustada por algunos votos. ¿Sabes qué ciudad es, según las encuestas?
¿Cuál?
Scranton, ¿what? Scranton,
sí. Scranton, Pensilvania. Porque hay varias.
Efectivamente.
Scranton, Pensilvania.
Scranton, Pensilvania. Además, ciudad minera y papelera, Scranton, como todos sabéis,
what
obviamente.
The electric Scranton, city. Scranton, what the electric city. Wow, madre mía. Es que,
era Michael Scott.
Que espérate, que otra cosa de Scranton es que déjame fact-chequear una cosa, porque una persona que yo creo muy relevante en estas elecciones nació en Scranton, Pensilvania.
Sí.
Efectivamente, Joe Biden nació en Scranton, Pensilvania. O sea, me refiero, espectacular. Todos los fans de The Office, obviamente, ya se sienten súper identificados. Si no, estamos hablando de la serie de televisión The Office, que la recomiendo a todo el mundo. Si tienen que hacer algo con este capítulo de podcast, es verse todo The Office. Altamente recomendable.
Claro. Y pozos de ambición luego, pero que ya es un drama, o sea, hay que ir intercalando.
Bueno, Ismael, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a los oyentes que nos han escuchado y volvemos, ya saben, la semana que viene. Muchas gracias a todos por estar ahí. Chao.
Besitos, gracias.
Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sígueme.